Los calendarios de Marvel y DC, Death Note, la secuela de Blancanieves y la leyenda del cazador, la peli de World of Warcraft y mucho más. Si te ha llamado la atención, tengo noticias para ti. Muy buenos días. Un saludo también a Albert Rivera, que aquí me acompaña hoy. Hoy vamos cargados de noticias, pero antes de comenzar con el primer tráiler, me gustaría resumir un poco cómo fueron mis días en el tercer Congreso Internacional de Comunicación Audiovisual y Publicidad en el CICAP, que se realizó en la Universidad Miguel Hernández del Che. Y para ello también quisiera resaltar aspectos positivos y negativos. Será decisión tuya ver si quieres ir al siguiente evento. Primero tendrás que escoger temas. Básicamente, hay muchos por donde elegir. Y a lo mejor, si no llegas tarde, como yo, y puedes llegar a ver la ponencia completa. Sí, soy todo un desastre con eso de la puntualidad. Y bueno, todo el congreso gira en torno a dos pilares: las series españolas y la evolución de las series actuales. Con respecto a las series españolas, he logrado comprender cómo funciona el mundo de la producción de las series, lo arriesgado que es a veces, o emocionante, si crees que en tu proyecto. Y todo comentado por María Cervedra, la directora internacional de Plano a Plano. Produjo series como El Príncipe y Ahí Abajo, en el cual es más reciente. También se ha visto que existen medios para que cualquiera pueda presentar su idea a una productora, como guionista sobre todo. Incluso asesoramiento. Ah, y por si interesa, también los sueldos por donde suele oscilar un guionista. Es muy suculento. Todo esto último lo sé gracias a la participación del abogado Tomás Rosón y la directora jurídica Meritxell Closa, ambos especializados en el campo de los derechos de autor. Su exposición fue mucho más interesante de lo que esperaba. El segundo día estaba más dedicado al fenómeno fan y el friquismo hacia las series. Prácticamente era una tertulia sobre las series de éxito y cómo han logrado su fama. Y todo el mundo tiene cierto grado de afición por algún programa, hasta el que aparente tener la pinta más seria. Lo digo porque choca mucho escuchar, aunque sea... A ver, ¿cómo lo explico? Aunque sea un vicedecano, y verle que siga fielmente una serie que da la casualidad que también sea la tuya preferida. Lo hace como más cercano, más humano. Y cómo no olvidar también el corto que presentaron, 66,7, realizado por alumnos de comunicación audiovisual, con una calidad profesional. Y eso sí, es muy tensa, os lo aseguro. Los aspectos negativos los puedo condensar en dos cosas. Los pobres ponentes iban muy atacados, tratando de exponer todo lo más rápidamente posible. Y el otro problema es que tienes que darte prisa en descanso para salir. Los donuts se acaban muy rápidamente. En resumen, una muy buena experiencia y la convivencia fue muy agradable. Espero que te animes a asistir el año que viene. Ahora sí, vamos con las noticias.
Set se ha apoderado de Egipto y ha esclavizado a su pueblo. Solo un dios puede salvarnos, pero no sin sus ojos.
¿Robar a un dios? Solo un loco intentaría algo así.
¿Dónde podríamos encontrar a uno tan loco?
Protagonizado por Nicolás Coster-Waldau, el actor de que hace Jaime Lannister. Ahora seguro que te suena, ¿eh? Y Gerard Butler. Nos cuentan el enfrentamiento entre Horus, el dios de los cielos, y su joven compañero mortal Beck contra Set, el dios del desierto y las tinieblas, por la salvación o dominio del mundo. Esta película aún no se ha estrenado y ya goza de polémica racial. Y es que, de nuevo, Hollywood considera que Egipto es otro de los 50 estados de Estados Unidos, por lo que han empleado como principal reparto actores de raza caucásica, en vez de haberse molestado en buscar algún actor que físicamente se parezca a algún egipcio. Y digo de nuevo porque hace poco se estrenó Exodus, Dioses y Reyes, de Ridley Scott, el cual tuvo el mismo desliz. Esto, obviamente, a mucha de la audiencia no le ha gustado nada. Aunque también hay gente sencilla, como yo, que solamente quiere ver a Gerard Butler y a Jaime Lannister compartir escenario y darse de palos, literalmente. Y por otro lado, este tráiler me suena bastante. Hace unos cuantos años, Universal trató de hacer un par de películas que trataban sobre la mitología griega, Furia e Ira de Titanes. Tenía un reparto muy prometedor, pero el resultado fue una orgía de efectos especiales, no muy creíbles, por cierto, y con un argumento absurdamente simple. Temo que esto siga las mismas pautas, esperemos que no. ¡Por favor!
People see the horseman as noble Robin Hoods, but I believe their first act was just the setup for an even bigger reveal.
It's great to be back.
Cuando se estrenó Ahora me ves, pensé dos cosas. Morgan Freeman y Michael Caine en la misma peli y que me encantan los trucos de magia. Y efectivamente, acabé viendo la peli dos veces. Bueno, cinco. Vale, ocho veces. A mí me gusta. No considero que sea pasarme de la raya, ¿vale? Ahora la segunda parte. Bueno, pues disculpa. Ahora que la segunda parte se ha estrenado, por lo menos el tráiler, veremos cómo los cuatro jinetes nos sorprenderán con sus robos a los Robin Hood. Os hubiera puesto más del tráiler, pero es que lo bonito que tiene solamente se puede ver. Y como buenos ilusionistas que son, dejan para el final una gran sorpresa. El mago más famoso del mundo, Daniel Radcliffe, también conocido como Harry Potter, se une al reparto. Bueno, en el vídeo sale haciendo un poco el tonto. Échale un vistazo a mi Twitter si queréis encontrarlo fácilmente. alu_cine. Se estrena en 2016.
Nuestro mundo se muere. No tenemos dónde regresar. Si queremos que nuestro pueblo sobreviva, debemos formar un hogar aquí. Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Si no nos unimos, nuestro mundo perecerá.
Esto no tiene por qué suceder. Hay alguien que podría ayudarnos.
Para los orcos, no hay más vida que la guerra.
No, con la ayuda de los humanos, podría haberla.
¿A qué has venido?
A salvar a nuestro pueblo.
Vale, voy a ser sincero. Hace muchos años jugaba al WoW. Y logré dejarlo solo por un motivo. Conseguir oros era muy difícil, casi tanto como pagarlo mensualmente. Bueno, esos son dos motivos. Pero la película promete. Por fin Blizzard logra hacer una cinemática que no decepcione cuando vas a disfrutar del producto que vende. Si has jugado alguna vez al Diablo u otros juegos de la compañía, lo entenderás. Pues, por lo que se ha podido ver, esta historia nos relatará el origen del enfrentamiento entre los humanos, que quieren protegerse de la amenaza, y los orcos, que buscan un nuevo hogar, liderados por Anduin Lothar, Travis Fimmel y Durotan, Toby Kebbell, respectivamente. Tendrán que trabajar juntos con tal de evitar una mayor catástrofe entre ambas razas. Veremos cuánto se aproxima a la historia del juego, ya que por ahora veo unos orcos muy edulcorados. Casi me dan ganas de adoptar uno. Por lo visto, ahora la industria del cine estadounidense se está interesando mucho en adaptar mangas. Ya tuvimos un buen trabajo con El filo del mañana, que para los que no lo sepáis, esta película, protagonizada por Tom Cruise, está basada en un cómic japonés llamado All You Need Is Kill. Pues ahora le toca a Death Note. Y lo que parece bastante interesante es que se sabe que Nat Wolff, el protagonista masculino de Ciudades de Papel, y Margaret Qualley serán Light Yagami y posiblemente Misa, respectivamente. En cuanto al director, tenemos a Adam Wingard, especialista en el género de terror, con películas como The Woods, Tú eres el siguiente o su participación en VHS. Personalmente, si quieres pasar un mal rollo, échale un vistazo a la última peli que he mencionado. Hace un muy buen trabajo. Estaremos a la espera de más noticias.
Si un cuento de hadas querías escuchar, para mucho más te has de preparar.
Os entrenaréis, os curtiréis, en mis cazadores os convertiréis.
El poder del espejo es el premio mayor. En una batalla entre dos bandos sin temor,
aquel que consiga el espejo será imbatible.
Una pareja enamorada desafía a la reina malvada con el doble de poder que este mundo jamás pudo ver.
Tres años han pasado desde que se estrenó la película de Blancanieves y la leyenda del cazador, y ahora tenemos una nueva secuela, aunque sin Blancanieves. Esta vez el cazador, Chris Hemsworth, junto con la guerrera, Jessica Chastain, esta mujer está en todo últimamente, tendrán que lidiar con la tiranía de la reina de hielo, Freya, protagonizada por, bueno, interpretada por Emily Blunt, la cual ha visto aumentado su poder tras encontrarse con el espejo de la reina malvada, Ravenna, la cual regresa dispuesta a vengarse. Interpretada por Charlize Theron, por cierto. Poco más que decir. La primera película fue mejor de lo que yo esperaba cuando fui a ver al cine. Tal vez porque tenía pocas expectativas o porque de verdad era un buen trabajo. No la he visto tantas veces como para analizarla. A lo mejor un día lo hago. ¿Estará como mínimo al nivel de su predecesora? Solo hay un modo de saberlo. Por ahora la caracterización de los personajes me resulta muy cómoda. En Twitter están las imágenes. Se estrena en 2016.
Vas a entrar en guerra. No es nuestro enemigo.
Negro y azul. Dios contra el hombre. El día contra la noche.
Que vienen los capas rojas. Que vienen los capas rojas.
En el episodio anterior hablé del Escuadrón Suicida. Bueno, por lo menos en los cómics, este grupo nunca se hubiera llegado a formar de no ser por Superman, Henry Cavill, quien los ha sacado a luz, y Batman, Ben Affleck, quien los ha metido en prisión. Y ahora parece ser que el enfrentamiento entre estos dos titanes es totalmente inevitable. Y muy esperado. La premisa será la siguiente. ¿Qué pasaría si alguien, con la capacidad de destruir ciudades sin el menor esfuerzo, campara a sus anchas sin tener la menor idea de cómo piensa cuáles son sus objetivos? Para Bruce Wayne, esta es una potencial amenaza y debe ser mantenido a raya. Pero para hacerle más divertidas las cosas, se apuntarán a la fiesta Wonder Woman, Gal Gadot y Aquaman, Jason Momoa. Pero si vierais la pinta que tiene este Aquaman, os aseguro que parece que hubiera sido sacado de Juego de Tronos. Y no solo porque son el mismo actor. Solo recordadlo, el 23 de marzo de 2016. Y por si no fuera poco, en DC Comics y Warner nos han plantado una lista con 10 razones para mantenerte vivo hasta el 2020, si el género de superhéroes es lo tuyo. Aparte del Escuadrón Suicida y Batman, que ambos estrenan el año que viene, tendremos la Liga de la Justicia y Wonder Woman en 2017, Aquaman, o también llamado el Tozraki Marino, y Flash, no el de la serie, en 2018, la Liga de la Justicia 2 y Shazam para 2019 y Linterna Verde y Cyborg para 2020. Y esto solo es el principio. Lamento muchísimo, de verdad, si habéis visto la última película de los Cuatro Fantásticos en el cine. Sí, vamos, mala historia, mal desarrollo, mala acción, malos villanos, malos héroes, buf. Todos pensamos que con este fracaso de taquilla, por lo menos, Fox recapacitaría y le devolvería los derechos que compró a Marvel hace años. Para los que andan aún perdidos, voy a resumir un poco cómo va la cosa. Fox compró los derechos a Marvel para hacer películas de sus personajes hace varios años. Por lo que mientras Fox los tenga, tendrá la potestad de hacer todas las películas que quiera de ellos sin que Marvel Studios pueda ni usarlos ni mencionarlos en sus propias películas. Ahora, se supone de que Fox, o por lo menos yo quería que se supusiera eso, le devolviese los derechos otra vez a Marvel, pero se niega a ello. Aparentemente piensa exprimir todo lo que pueda de esta película, pues ya han dado fecha para la secuela de esta. Será en julio de 2017. Así que olvidarse de ver esta superfamilia con los Vengadores. Otros derechos que también posee la Fox es de los X-Men. Contratar de nuevo a Bryan Singer como director fue un gran acierto para la empresa. Los mutantes han mejorado seriamente desde X-Men Primera Clase, donde nos muestran unos jóvenes Charles, Xavier y Magneto. Por lo que aprovechando el tirón que les dio Días del Futuro Pasado, Fox ya ha anunciado la siguiente película, Apocalipsis. Os leo la sinopsis oficial. Desde los albores de la civilización, fue adorado como un auténtico dios por sus grandes poderes. Apocalipsis, el primer y más poderoso mutante del universo X-Men de Marvel, acumuló los poderes de muchos otros mutantes, convirtiéndose en inmortal e invencible. Al despertar, después de miles de años, está desilusionado con el mundo que se encuentra y recluta un equipo de mutantes poderosos, entre ellos un descorazonado Magneto, Michael Fassbender, para limpiar la humanidad y crear un nuevo orden mundial sobre el cual reinará. A medida que el destino de la Tierra está en juego, Mística, Jennifer Lawrence, con la ayuda de Profesor X, James McAvoy, tendrá que reunir un equipo de jóvenes X-Men para detener a su mayor enemigo y salvar la humanidad de la destrucción total. La idea de Fox es renovar por completo el reparto con actores mucho más jóvenes y así asegurarse una nueva franquicia. Y no, Lobezno no saldrá en esta película. Aunque se tiene confirmado que Hugh Jackman participará en una última película individual antes de retirarse del personaje. Dice que ya es hora de dar el relevo. Tras 15 años en el papel, normal que sí. Sí, 15 años. Acéptalo, tienes canas. Volviendo a Apocalipsis, no todo es hype y rosas. Si algo hace internet es hacer memes. Y el villano de Apocalipsis no escapa. El burdo maquillaje que le han puesto al actor Oscar Isaac ha hecho que sea un hazme reír, comparándolo con cualquier típico monstruo de corcho de los Power Rangers. Juzgad vosotros mismos la imagen. En Twitter está, por si no te aclaras buscándolo. La película se estrenará el 25 de mayo de 2016. Y llegamos a Marvel. Hace unos meses, Kevin Feige, director de Marvel Studios, publicó una lista. Sí, otra lista. Con otros 11 motivos para que vivir una burbuja a salvo del mundo exterior te parezca una muy buena idea. Si este es tu género, claro. A ver, empecemos. Tenemos Capitán América, Guerra Civil y el Doctor Extraño para el año que viene, 2016. Guardianes de la Galaxia, volumen 2 y Spider-Man. Tranquilos, no veremos morir otra vez al tío Ben. Y Thor Ragnarok para 2017. Pantera Negra, Ant-Man y la Avispa y Los Vengadores, Guerra del Infinito, parte 1, en 2018. Capitana Marvel, Los Inhumanos y Vengadores, Guerras del Infinito, parte 2, en 2019 darán fin al conjunto de películas que corresponderán a la fase 3. Y como bonus, Kevin Feige ha declarado otros dos proyectos para el año 2020, cuyos títulos son completamente desconocidos, pero algunos se atreven a asegurar que sea una posible fase 4. Y no conforme con la gran pantalla, Marvel ha decidido experimentar con la pequeña, con series como Agent of S.H.I.E.L.D. y Agente Carter. Pero donde más se ha asentado es en Netflix. Sé que ha pasado tiempo, pero Netflix ha llegado a España. Y yo no he tardado en hacerme la cuenta, con su respectivo mes gratuito, el cual acabó el 20 de noviembre. Sí, sé que soy algo gorrón, pero vamos, un mes gratis es un mes gratis. Pero no es de Netflix exactamente lo que quiero hablar, sino de sus series. Desde House of Cards se ha dedicado bastante a la producción y creación de sus series propias. Y una firma de ellos es que en el día del estreno publican todos los capítulos de la temporada. Y eso es fatal para los exámenes, creedme.
¿Eres detective?
Procuro ganarme la vida. El whisky hay que pagarlo, normalmente.
Jessica Jones. Lo vi todo.
¿Qué sabes?
Puedes romper una pared de un puñetazo. Puedes detener un coche en marcha.
Un coche a poca velocidad.
A mi modo de ver, ser un héroe te convierte en blanco fácil.
Sí, sé lo que quieres decir.
Ya se ha estrenado Jessica Jones. Basado en los cómics de Alias, esta serie nos relatará cómo Jessica, una detective privada, con serios problemas con alcohol, debe tratar de atrapar a un misterioso hombre, el cual tiene la capacidad de obligar a la gente a hacer todo lo que se le antoje. Movida por sus remordimientos, por su última interacción con él, años atrás, se pondrá manos a la obra para detenerle, antes de que haga algo peor. Os aseguro que llevaba tiempo esperando esto. Ya tuve una muy buena experiencia con la serie que le precedió, y ahora tengo ganas de más. Ya os comentaré cuál es mi opinión al respecto. Y teniendo que ver con esto, pasamos a la recomendación del mes. Hasta que me termine de ver Jessica Jones, querría dejar por aquí mi opinión sobre la serie de otro superhéroe que se mueve por el mismo barrio que la detective. Y ese es Daredevil. La serie, no la peli. Si podéis evitar el film, mejor. Es que es muy surrealista. Por cierto, esto que escuchas ahora es su banda sonora. Daredevil gira en torno a Matt Murdock, interpretado por Charlie Cox, y que es un abogado de día y justiciero de noche. A pesar de ser ciego, posee un oído, un olfato y una fuerza y una agilidad increíblemente desarrolladas. Sin descanso, Matt Murdock recorrerá las calles de Hell's Kitchen, en Nueva York, a la caza de todo tipo de criminales a los que no puede castigar un tribunal. Voy a comenzar citando esta frase, una frase que ronda mucho por internet, que creo que puede describir muy bien la serie. Daredevil es lo que el Batman de Nolan podría haber sido. Y sin infravalorar la serie de la saga del Caballero Oscuro, voy a pasar a explicar esto. Esto no es una serie al uso. Y que se represente en formato Netflix, es decir, con una sucesión de capítulos seguidos, es una muy buena baza, ya que lo convierte en una larga película, que teniendo en cuenta que cada capítulo dura una hora, serían unas 13. 13 horas de serie. Y tranquilos, no se hace pesada en ningún momento. ¿En qué beneficia esto? Que da tiempo a desarrollar todos los personajes. Todos ellos tienen su momento de gloria, pero sobre todo el villano. Para aquellos que veían la serie de los 90 de Spider-Man, os sonará el mafioso Kingpin. ¡Oh, Dios! Este villano es fantástico. Te puedes llegar a meter en su piel y entender qué es lo que pretende y qué es lo que lleva a tener sus ideales. Y sobre todo, si lo veis en la versión original, la fantástica actuación de Vincent D'Onofrio. Es su voz. Está entre lo límite de lo irritante y lo magistral. Justo en el límite. En cuanto al desarrollo de la historia, se puede decir de que está muy bien estructurada. Se toma su tiempo en explorar la evolución de Matt Murdock, y no solamente en sus convicciones, desde que es un niño, sino en cómo consigue su mítico traje rojo, su relación con su mejor amigo Foggy Nelson, y cómo aprende a controlar sus poderes, por así decirlo. Desde que se queda ciego, claro. No estamos hablando de algo muy exagerado a simple vista, porque quitando su super olfato, oído y al resto de sentidos, sumado a su capacidad de deducción, es un tío completamente normal, que se cansa, sufre, tiene dilemas y una coreografía de lucha que te deja pasmado. No estoy diciendo que pretenda ser un material adulto solo porque tiene el típico filtro gris y todo el mundo está triste sin motivo aparente, sino porque nos presenta situaciones reales, mafias, trapos sucios y conspiraciones que florecen como consecuencia de la invasión de los alienígenas en Nueva York. Porque sí, esto se desarrolla justo después de los eventos de los Vengadores. Pero, esto no eclipsa en ningún momento la trama de la serie. Es decir, a ver, se hacen referencia a estos superhéroes, y de hecho hay muchos guiños hacia ellos, pero no quitan la importancia de lo que está pasando. Y cómo no, para los más frikis, respetan el juego de a ver si encuentras a Stan Lee en el metraje. En resumen, Marvel nos muestra su lado más sangriento y sórdido, para satisfacer los gustos de aquellos que no quieren gestas heroicas, sino la tensión de un pobre abogado que solo quiere lo mejor para una ciudad cada vez más sumida en la más oscura miseria. Un aplauso para el guionista Drew Goddard y todos sus directores involucrados. Bueno, y es todo por hoy. Os espero el mes que viene. Un saludo a mi técnico aquí presente y hasta la próxima. Come walk out.
Yeah.